¿Cómo convertir un levante en amor? Pero...
O al revés.
No.
¿Y de a poquito?
¿Cómo convertir un levante en amor?
No entiendo. ¿Por qué convertir?
Bueno, vamos a ver. ¿Te levantaste a un chico o una chica?
Depende.
Bueno, dice, y las cosas entre ustedes van muy bien. Bueno, y ya está. Tanto que de pronto sentís que te estás enamorando en serio. ¿Y qué? ¿Antes que estaba enamorado? ¿En joda?
Claro.
No quiero. ¿Cómo es? Es aquí lo que no entiendo. ¿Cómo convertir un levante en amor? Quiere decir que hay dos instancias, me va a decir usted.
Ajá. Claro, una instancia previa al amor.
Instancia previa, que podríamos llamar del erotismo.
Sí, señor.
Y otra donde se compromete también su espíritu.
Uh-huh.
Ahora empiezo a entender. Pero...
Incluso la primera etapa donde usted compromete su espíritu es previa al amor. Lo que se denomina el enamoramiento.
Exactamente. Pero acá da la impresión de que hay algo serio y algo que no lo es.
Uh-huh.
Y el erotismo es muy serio, casi diría tan serio como el amor.
Seguro.
Así que, por ejemplo, cuando uno se levanta una mina en la pizzería, es muy serio eso. O para usted no.
Claro.
Yo, con mucha seriedad.
¿Pero cómo no?
Minas de una noche, que sea. Uno se levanta una mina, ponele... En Río de Janeiro la noche antes de volver a Buenos Aires.
Sí.
Y sabe que la va a ver esa sola noche. Pero es serio.
Uh-huh.
Es muy serio, es efímero, pero es serio. ¿Por qué va a pensar usted que no es serio lo de entrada?
Sí, sí, no está bien encarar
una... Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, que sabe de cuándo. Eso es justamente lo que se canta cuando uno seduce a una dama en Río de Janeiro y va a partir al día siguiente. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical. Exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental. La luna de Río se queda para que la noche te cuente que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón. No está mal eso. Uno para cantar eso tiene que estar en una cosa así. Pero bueno. Al margen de estas consideraciones altamente éticas, usted se levanta una mina y golpe la ganó la velocidad y quiere establecer algunas garantías, algunos avales, porque se tiene miedo que otro se la levante antes y pida la exclusividad, y usted se preocupa, porque tiene miedo que se tiene que confiéselo de una vez. Tiene miedo que aparezca otro tipo y la mina un día le diga, bueno, todo está muy lindo, querido, aquí, nuestros chistes y qué sé yo. Paso muy bien con vos, estoy muy apasionada contigo, pero al lado de mi casa, si mucho más cerca que vos, siempre pasa eso. Un tipo que vive más cerca o trabaja con ella o algo. Hay un tipo, dice, que está dispuesto a hacer... unas inversiones de otra índole, del espíritu, del cuerpo, qué sé yo, así que no nos veremos más. Bueno, ¿cómo hay que hacer para rápidamente, entonces, oficializar la cosa? Yo detesto el amor oficial, pero se trata de eso. Convertí ese levante en amor. Primero, demostrá que vas en serio, Rolón.
Bueno.
Tu chica tiene que saber que tenés toda la intención de que el asunto...
¿El qué?
Se convierta en amor.
El asunto.
Así que olvídate de todas tus otras candidatas. ¿Por qué? ¿Qué tiene que tener que ver el amor con eso? Dice Rolón. Bueno, eso es lo primero. Usted dígale, mirá, he resuelto echar a todas mis otras novias. Segundo, no presiones. Rolón, no presiones.
Salí
de ahí encima.
Ya lo suelto.
Por un lado tenés que demostrar que vas en serio, pero por el otro...
Ajá.
Debes evitar que tu amiga...
sienta cualquier tipo de presión. ¿Y cuál es un lado y cuál es el otro?
Claro.
Eso es lo que me gustaría saber. ¿Por qué lado tengo que demostrar que voy en serio?
Por este.
Y por qué lado tengo que evitar que sienta presión? Supongamos, por arriba una cosa, por abajo otra.
Claro.
O por adelante.
Sí.
Por ejemplo, por adelante demuestro que voy en serio.
Sí.
Pero por atrás evito que mi amiga sienta cualquier tipo de presión. por favor, dice, no le des regalos caros que la comprometan, ni le hagas escenas dramáticas.
Ajá.
Claro. Si te pide tiempo, dáselo.
Sí.
Ajá. O sea, al contrario.
Pedime tiempo, dice, claro. El tipo desesperado.
Pero dáselo poniendo tu mejor cara. Dice, pero no encimándote. No es sencilla.
¿Qué te crees que
la
soy?
Cosa. Bueno, demostrale que aunque vos estás listo,
¿sí?,
para comprometerte, Rolón,
¿sí?,
no vas a obligarla. Bueno, demostrale todo eso, Rolón.
Bueno.
Después.
Es difícil, ¿eh?
Es muy difícil. Así que te admire por algo.
Eso es más difícil todavía.
Ah. Cuidado con esto.
¿Con qué?
Con esto.
Ah.
Se trata de que te admire por cosas importantes, no por tonterías como, por ejemplo, que manejás a 180 kilómetros por hora.
Oh.
¿Cómo? Y ahora que...
Pará,
justo ya iba a 190, lo que ahora me lo dice. O que podés tomarte 8 cervezas sin que te pase nada. ¿Así, Rolón? Así que usted puede tomarse 8 cervezas sin que le pase nada.
Y no me pasa nada.
Y manejar a 180 kilómetros, Rolón. No, imprudente, Rolón.
Rolón, ¿cuántas empanadas es capaz de comerse en ayunas?
Ajá. El hombre récord, tiene todos los récords. No le tenía fe.
¿Para las 8 empanadas o para...?
No, para nada.
Ah,
bueno, gracias, Tronati.
Bueno, a mí me gustaría comerme 8 empanadas en ayunas.
Ajá.
Para levantarme mina.
Incluso usted lo... ¿Qué, cómo? ¿Usted le gusta una mina y ahí abre un paquete de empanadas?
Y me tomo 8 cervezas, todo esto a 180 kilómetros por hora.
Pero ¿y cómo no lo va a querer?
¡Mirá!
¿Cómo no lo va a amar la mina?
Claro, yo, si fuera a mina, un tipo pasa 180 con la moto, comiéndose 8 empanadas y tomándose 8 cervezas, yo me enamoro.
Sí,
¿Qué es lo que está esperando una sino un hombre así?
Si logra alcanzarlo, se enamora.
Sí. Y yo pensar que he hecho eso también.
¿En serio?
No solamente he practicado mineralogía, farmacia y el arte de los disfraces, sino que también he andado a 180, me he tomado las 8 cervezas y me he comido las 8 empanadas y aquí estoy.
Sí.
Bañado y sin fiesta.
Sí.
Dice, bueno, el chiste es que cuando uno admira a alguien, es fácil que se enamore.
Qué gracioso. Digo el chiste.
¿Conoce el chiste del tipo que admiraba a alguien y después se enamora?
No, no.
Bueno, resulta que había un tipo, un español que se llamaba Pascual Angulo.
Ah,
no, ese era otro.
No,
ese era...
Ah, ya se enamoraba.
Sé. Había un japonés que vivía al lado de un español que se llamaba Curro.
Sí.
Y que tenía unos perros que lo molestaban mucho.
Sí.
No, ese no era.
No, ese no, tampoco.
Ah,
ese no se enamoraba.
¿Cuál era el chiste del que te admiraba y después no?
Que iba a comprar un supositorio, ¿era?
Uno que fue a comprar a la farmacia supositor. No.
No, tampoco.
No.
Naftalina.
El de la bola de naftalina.
Ese de naftalina.
No, ese que primero. No, tampoco. Bueno,
no,
yo sabía un cuento. El chiste, el famoso chiste del tipo que primero se enamora y después la admira, la mina. Mire. Yo no sabía cómo lograr que una dama que yo conocí me admirara. ¿Y sabe por qué? Porque en realidad yo la admiré antes de conocerla.
¿Cómo es eso?
Sí. Se lo voy a explicar.
Ajá.
Voy a tener que entrar en el terreno pantanoso de la confidencia. Vamos a intentar esta estructura de relato. Mejor dicho, vamos a intentar el relato y después trabajaremos sobre la explicación de su estructura. A ver si sale, ¿eh? Mire, yo vivía al lado de una dama.
Uh-huh.
Mejor dicho, al lado de mi casa vivía una mujer, pero esta era una conjetura. ¿Cómo me di cuenta que vivía una mujer? Bueno, la primera señal, a lo mejor fueron voces escuchadas en la oscuridad, postas, pero yo vi ropa interior colgada, ropa interior de mujer, naturalmente,
sí, sí.
Colgada de la ropa. Entonces dije, aquí vive una dama.
Está bien, deductivo que es, ¿eh?
Pero aquella ropa interior, por su tamaño, por sus formas, por la exquisitez de su diseño, revelaba que se trataba de una mujer hermosa, joven, imaginativa y de buen gusto. Porque nunca he visto prenda que no se parezca al dueño, dirá usted, si prefiere el refrán. Y entonces, no digo que me enamoré, tampoco voy a exagerar, pero el primer interés que tuve yo por esta dama fue por su ropa interior. Me gustó imaginarme a la persona dueña de aquella ropa interior. Después vi ropa exterior, llamémosla así, que también confirmó esa primera impresión de esbeltez, de belleza, de buen gusto y de juventud. Después vi, discúlpenme, espiando por arriba del tapial.
Qué feo eso.
Una pisada. Una huella en el barrito. Un día después de la lluvia me asomé para ver el fondo de la casa de al lado y vi un gracioso pie, mejor dicho, una graciosa huella de un delicioso pie. Y tuve ahí también la referencia de un pie que además, según calculé, bien aplicado el verbo en este caso, sostenía un cuerpo liviano. Después vi un libro arriba de una silla en un atardecer. Y era un libro que a mí me parecía que leían las personas inteligentes y sensibles. Digamos que era un buen libro, para no entrar en detalles, que podrían perturbar el relato si es que el oyente o un oyente justamente no compartiera mi gusto por ese libro. Entonces el relato se desluciría. Así que es preferible no poner qué libro era. Un libro, vi un libro, que era de ella, ciertamente. Y lo estaba leyendo. Y dije, la mujer que usa semejante corpiño también lee este libro. Y después empecé a prestar atención a ruidos que antes no significaban nada para mí. Y sin embargo yo les empecé a poner significado. ¿Se imagina qué clase de significado? Realmente. Sentía que se corría una silla y yo decía, se está sentando. Sentía el ruido, pongamos por caso, del agua correr y yo decía, se está bañando. Sentía una exclamación, por ejemplo, ¡ah! Y yo decía, está exclamando. Y me imaginé toda una colección de baños, de sentadas, de exclamaciones, que pertenecían a esta dama, ciertamente. Y cuando quise acordar, ya no es que estaba interesado. Estaba, si usted quiere, en un periodo de enamoramiento. Y entonces resolví comenzar a trabajarla de este mismo modo. Con las huellas primero. Pero claro, yo no tenía una ropa interior muy atrayente. En todo caso, mi ropa interior, Hasta podría pensarse que es la de un hombre viejo, porque es vieja. El hombre que cuelga estos calzoncillos tiene por lo menos 30 años. Uh-huh. Podría tener el doble, pero por lo menos tiene 30, que es la edad de este calzoncillo. Uno dice, porque tengo un calzoncillo del Mundial 78.
Con el logo.
Con el logo, las dos manitos que agarran la pelota.
Eran dos manitos, sí.
Claro,
sí.
Entonces, lo primero que hice fue esconder ese calzoncillo o colgarlo adentro. Siempre es un engorro colgar la ropa adentro porque tarda mucho en secarse. Uh-huh. Y adquirí un calzoncillo nuevo y lo colgué. Pero me pareció que no. Un calzoncillo dice mucho menos que la ropa interior de las damas. Uh-huh. El hombre no puede poner tanta creatividad en su ropa interior, más aún cuando la pone. Esto conspira en contra de la opinión general que de él viniere a tenerse. Entonces, me compré unas pesas de 100 kilos.
¡Opa!
Y las puse en el fondo. Pensé, cuando esta mina vea las pesas, va a decir, el dueño de estas pesas las levanta. Y no, ¿para qué las va a comprar? ¿Para qué va alguien a comprar unas pesas que no sea capaz de levantar? Como aquella paradoja acerca de la omnipotencia divina. Después, eso sí, colgué pantalones más grandes. Yo soy un hombre alto, pero sí, igualmente me pareció que estaba bien ser más alto. Pero después también me compré unos pantalones más chicos, para que tuviera la ocasión de optar la mujer. Si le gustaban los petizos, podía también imaginarme en cualquiera de los dos tamaños. Pero después descolgué uno porque pensé que a lo mejor eso le iba a dar la idea de que yo vivía con otro señor. Que después de los 19 años es una experiencia no muy frecuente, al menos. Bueno, todas esas señales. Y empecé a provocar en mi casa ruidos atrayentes. Ponía discos de piano, discos de Horowitz, sí, y por ahí los sacaba, como si hubiera interrumpido yo mismo.
Ah, la ejecución.
Salió mal, dije. Pensando que la mujer se iba a construir la idea de un hombre hercúleo, pianista,
alto,
pesista y alto. Uh-huh. Y le agregué otras cosas más, un telescopio para que me juzgara astrónomo. Uh-huh. Una foto para que pensara que yo era una máquina fotográfica para que me creyera fotógrafo, una guitarra. Uh-huh. Y el fondo se me llenó de cosas que se iba dejando a modo de señales. Me hacía mandar publicaciones que no recogía yo de la puerta, sino después de varios días, para asegurarme de que ella las viera, ¿no? Me hice socio del Rotary Club.
Ah, para dejar el escudito.
Claro, ahí, todas esas cosas. Y así pasó mucho tiempo, naturalmente, ¿no? Dejé que aquellas huellas hicieran su efecto y al mismo tiempo iba descubriendo cada día otras huellas, otros ruidos, otros sonidos. Y me hacía yo la idea de que estas huellas correspondían a una contestación.
Ah, como si fuera una especie de...
Como si a mí no hubiera entendido el código. Uh-huh. Por ejemplo, un día vi una raya de tiza en la vereda de mi casa. Imaginé que ella la había hecho para señalar de ese modo que había captado mis señales. Uh-huh. Entonces yo fui y hice otra raya de tiza, pero en su vereda. Pues la lluvia borró ambas rayas de tiza. Pero a mí me pareció que con eso ya se había formado un vínculo, y sin embargo no. Hasta que al final yo creo que fueron 2 años después.
¡Epa!
Y resolví entrar en contacto con esta dama. Uh-huh. Tuvo que ocurrir algo. Cortaron la luz. Cortaron la luz. Entonces me ocurrió ir a preguntarle si ella tenía luz, que es lo que hace uno con los vecinos, para ver si se le ha cortado a uno la luz
en forma
particular o si es de allá, como vulgarmente se dice. Es decir, se trata de un conflicto particular o general. Y entonces salí rápidamente, lo hice rápidamente porque tenía miedo que volviera la luz. Entonces le toqué el timbre y esperé. Esperé un rato largo y ya me estaba empezando a desesperar cuando comprendí que los timbres, cuando se corta la luz, no suenan. Entonces, esto hizo renacer mis esperanzas, que ya casi se habían agotado, y golpeé las manos. Una voz me contestó desde dentro: ¿quién es? Y salió una dama grande, una señora, que ciertamente no era la de la ropa interior. Y, claro, esto trastornó mis planes. Yo tenía ganas de preguntarle si tenía luz a esta chica, sí,
la
cual
dueña
yo, por otra parte, no había visto nunca. Y además, si quiere que le haga la aclaración, casi tenía... no me proponía verla hasta que no estuvieran dadas las condiciones. Y entonces, en vez de preguntarle si había luz, le dije: señora, ¿no está la chica de los corpiños espaciosos? Y de las lecturas interesantes. Me dice: las lecturas interesantes son mías. No así los corpiños espaciosos, que pertenecen a mi sobrina, que ha tenido la precaución de mudarse hace 3 meses. Bien, ¿podría decirme dónde se mudó su sobrina? Dice: ¿para qué quiere saberlo? Bueno, le digo, porque me cortaron la luz. Sí, a mí también. Bueno, pero yo quería preguntarle si ella tenía luz. La vieja me dio la dirección finalmente.
Ah, mire usted. Sí,
la vieja estaba más loca que yo.
Sí, ya veo.
Y entonces yo procedí a comprar la casa de al lado, esta chica, y seguir con las señales así 4 o 5 años más.
Opa.
¿Ya? Aumentando el carácter alusivo de las señales. Encendía carteles luminosos en el fondo que decía: alguien te ama. Y un día le toqué el timbre, ya había luz. Había vuelto. Le toqué el timbre y salió ella, y efectivamente era hermosa, aunque no muy, según conjeturé, aficionada a las lecturas. Me dice: ¿qué se le fruncen? Le digo: ¿usted es la dama de los corpiños espaciosos? Me dice: ya lo ve. Y le digo: yo soy el de las señales. ¿Qué señales? Me dijo la dama.
Claro,
el del cartel luminoso, el de las pesas, el de la guitarra, el del Kama Sutra abierto en la página 14. Ah, el de al lado, me dijo la... En una palabra, le dije, el de al lado. Le dije: me enamoré de usted sin conocerla. Y ella me dijo: yo podría haberme enamorado de usted si no lo hubiera conocido. Y me dijo: vea, quiero decir que las huellas que usted deja de usted mismo son mejores que usted mismo. Es como si el camión de la basura fuera perdiendo mariposas. Me dijo revelando que mi conjetura era correcta. Leía malos libros, ciertamente. ¿Qué me quiere decir con esto? Le dije yo que era peor que ella. Le quiero decir que se raje, me dijo.
Directa la chica.
Pero también he advertido algo extraño. Dice, el poder de la huella. El poder de la señal. Y dice, discúlpeme que le entre en el terreno pantanoso de la confidencia, me dijo mientras se rascaba. Pero yo tuve un novio que era al revés. Era bueno, pero sus huellas eran malas. Era poeta, pero se le caían del bolsillo libros de Coelho. Era rico, pero se limpiaba las uñas con el boleto del ferrocarril. Y así.
Claro.
Era pianista, pero ponía disco de cumbia. Y una tiene que convivir con el hombre, pero también con sus señales, con sus huellas. Un calzoncillo tirado en el piso no es la huella de un poeta, por más que lo haya dejado tirado mientras iba a buscar la pluma para escribir la comedia. Así que hay que escribir la comedia y además levantar los calzoncillos, me dijo la amiga. Usted es al revés. Usted cuelga los calzoncillos, según he visto, pero no escribe la comedia. Así que, por ahora me gustan sus huellas, como de aquel hombre me gustaba a él. Cuando encuentre un hombre con aquella condición y con sus huellas, me casaré. Yo le dije, es lástima porque usted tiene huellas que le son dignas. Sí, me dijo, pero yo no lo quiero. Y entonces le dije, qué difícil es conseguir que un levante se convierta en amor. Y peor todavía, qué difícil es que algo se convierta en un amor sin que ni siquiera se convierta en un levante. Le dije yo, mientras me rascaba contra la pared. Ya perdida toda elegancia. Me sabía derrotado. Me dice, todo es muy difícil. Todo es muy difícil. Le voy a decir algo. Casi nunca a uno le gusta a nadie. Casi nunca el que a nosotros nos gusta, gusta de nosotros. Casi nunca llegamos en el momento indicado a ningún lugar. Siempre llegamos demasiado tarde o demasiado temprano. Casi nunca ocurre lo hermoso, lo atinado y lo grato. Casi siempre ocurre lo deforme, lo espantoso. Cuando algo es inesperado, es desagradablemente inesperado. Cuando quieren darnos una sorpresa, ya lo imaginábamos. Lo que debió ser una alegría repentina no es más que una burocracia previsible. Todo eso tengo que decirle, mi amigo, antes de que usted siga golpeando puertas como esta. Entonces se acercó y me besó en la boca. Y dijo, esta no es más que una compensación. No mía, yo no le debo nada, pero se me hace al verlo que el destino le está debiendo algunas cosas. Y se fue, para siempre. Después, tuve más suerte en esto de buscar la admiración de alguien.
Ajá.
Le dije a una mina que que yo era amigo de uno de la televisión, y entonces me admiró.
¿Me lo presenta? ¿Me lo presenta? Claro.
Y, y me quiso durante mucho tiempo.
Ajá.
Eso fue mucho más fácil, ¿no?
Sí, bueno, tuvo una historia de amor al menos, ¿no?
No, no era de amor, yo no estaba enamorado, ella tampoco. Ella me quería porque pensaba que yo era amigo de Pablo Echaurri.
Ah, usted le dijo que era amigo de Pablo Echaurri.
Yo le dije... ¿Cómo se llama?
Pablo Echaurri.
Lo busca.
¿Echaurri?
Echaurri.
Eso. Al principio no me creía porque yo le había dicho Echaurri.
Sí.
Claro, pero usted le dijo...
El nombre verdadero.
Artístico.
Claro, no, claro. El nombre verdadero Echaurri. De él es ese. Incluso yo mismo tengo otro nombre artístico, aunque no soy artista, digo, pero por si acaso. Por si acaso que... No, digo, por si acaso llueve.
Claro. Pero no lo... ¿No lo cargoseaba para que se lo presentara y eso?
No, no, me preguntaba cómo era en realidad.
Ajá, sí.
Y yo al final le tuve que mentir que era amigo no solo de Pablo Echaurri, sino de todos los artistas.
Ajá,
claro. De todos, porque... De todos. Y le inventaba biografías acá y anécdotas.
Ah, sí, ahí así eran sus encuentros. Usted iba, le contaba la vida de alguno todos los días.
En realidad, como yo no inventaba muy bien, inventaba siempre la misma anécdota y la atribuía... a distintos artistas.
Ajá.
Le contaba, por ejemplo, que Ulises Dumont, cuando era bebé, había sido atacado en su cuna por dos serpientes a las cuales les había dado muerte.
Ajá.
Y eso después lo conté también del mismo Pablo Echaurri. De Alfredo Halcón.
Ah,
y de mucha gente.
Ajá.
Hasta que ella me dijo, todos... ¿matan serpientes en su cuna? No, no solamente no. Los que te digo.
Claro, Estergoris no.
Estergoris no.
Estergoris no, usa sombrero.
Estergoris no.
Uh-huh.
Conté otras anécdotas.
De Estergoris.
De Estergoris.
Ajá.
Anécdotas también, que después empecé a contar de Graciela Borges, sí, 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 y de Natalia Oreiro.
Ajá. Bueno. Ah, y esta relación duró mientras duraron sus anécdotas.
Claro, después se me terminaron las anécdotas. Y también se me terminaron las personas del ambiente artístico. Yo conozco solamente esos que le dije.
Claro. Contame de alguien, le decía, ya no se le ocurría más nombre.
Y bueno, y me dejó la mina. Un día me dejó. Dice, ya me tenés podrido. Dice, de lo único que sabés hablar es
de
tus amigos del ambiente artístico. Andá con ellos, dice, si tanto te interesan.
Uh-huh.
Ya estoy cansado de ese tal Pablo Echaurri y de Graciela Borges, dice.
Ajá.
La escritora. Y me fui.
Uh-huh. Bueno, ¿y ahora?
Y ahora nada.
¿Es que está solo?
Estoy solo, sí, estoy solo.
Ah, escúcheme, usted sabe que yo esta noche tengo una señorita, vio, que quiero... usted me entiende, ¿no? Pero vino con una amiga.
¿Vino con una amiga?
Sí, sí, está buena la amiga, ¿eh? Pero, vio, me parece que yo justamente así no soy, no sé cómo conversarlas, ¿vio? Cómo entrarles en el tema. Por ahí usted, que es tan propenso así a inventar algunas historias, podemos decirle, esto usted decía, ¿no? Que somos amigos de alguno del ambiente, usted viene con nosotros, conversa.
Ya tengo. Ya sé. Vamos, hay que acercarse con algún pretexto.
Ajá.
Le podemos decir que somos los mormones.
Sí.
Y cuando quieren acordar, las levantamos.
Con la excusa de que...
Con la excusa, veo que además los mormones tienen muchas minas y todo eso.
Bueno
no, no que... le gustó esa, ¿no?
Sí, no, la verdad yo prefería la de Pablo Echaurri.
Bueno, ¿dónde están las minas?
Espera, pero... Es más, yo sé que a una le gusta mucho Pablo Echaurri. ¿Usted nos anima a hacerse pasar por Pablo Echaurri o por Ulises Dumont, por algún famoso? Para que...
Porque yo, la verdad... si la mina lo conoce, ¿cómo se va a hacer?
No, lo conozco, pero yo le dije que era amigo de la gente del ambiente artístico y yo necesito a alguien que se haga pasar. ¿Usted se animaría a hacerse pasar
por Pablo Echaurri? ¿Cómo habla Pablo Echaurri?
No sé...
U otro, a ver. Alguno. A mí me sale bien...
Rodolfo Bebán.
Indolfo Bebán, no. Y si le decimos que soy un jugador de fútbol...
Ajá, ¿usted se anima a hablar como jugador de fútbol?
Sí.
Sí, va.
¿Qué es jugador de fútbol?
Disculpe por el camino.
A mí me salía bien el Chicho Serna.
¿Ah, sí? Y dígale.
Pues...
Oscar.
Pues que tenemos problemas con los sueldos.
Ahí está.